Muy buenos días a todos y bienvenidos al segundo webinar de la revista Ventas de Perfumería y Cosmética. En esta sesión abordaremos un tema muy relevante para el sector como es la normativa en cosmética. Un marco regulatorio que garantiza la seguridad de los productos, pero que también plantea retos constantes para profesionales de la industria, fabricantes y marcas. Para hablar de ello, contamos hoy con Maripaz Pellús, farmacéutica especializada en cosmética y asuntos regulatorios. Maripaz, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por participar. Si quieres, puedes presentarte y empezamos.
Genial, muchas gracias. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros. Había planteado dentro de la presentación quién soy yo, así que si quieres, lo vemos desde aquí. Para contar un poquito, yo soy farmacéutica, estoy especializada en cosmética y asuntos regulatorios. Estuve trabajando en oficina de farmacia y luego posteriormente pues di salto a la industria donde he estado desarrollando productos cosméticos dentro de grandes laboratorios y también de pequeños, o sea que viendo las dos caras de la moneda de la industria. Y actualmente lo que estoy haciendo es a modo de consultoría y asesoría estratégica para empresas del sector y también dando formación. Así que encantada por eso de estar aquí con vosotros y de poder compartir un poco esa parte más desconocida, ¿no? Del mundo regulatorio dentro de la cosmética.
Perfecto, pues muchas gracias por tu presentación y si quieres pues ya nos adentramos en materia.
Estupendo. Vale, pues como decíamos, ¿no? Vamos a hablar de toda esa parte de regulación científica, de temas normativos dentro de los cosméticos, porque muchas veces pues, tenemos ahí una información o desinformación, sobre todo por parte de redes sociales, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver cómo podemos abordar esto como profesionales, ¿no? Que están de cara al público, en el mostrador y recomendando productos. Entonces, había empezado con estas preguntas, ¿no? Que seguramente os suenen a la mayoría de los que están detrás de la pantalla, ¿no? Esas preguntas relacionadas a si las cremas llevan tóxicos, si los filtros solares son disruptores endocrinos, si quiere, o sea, una persona que te pregunta por un cosmético que está libre de químicos, ¿no? Libre de tóxicos. Y es que muchas veces, pues, todo este origen, como comentábamos, ¿no? Viene por las redes sociales, por toda esa desinformación que puede haber en este sector. Aquí he puesto algunos datos de redes sociales que he encontrado en la edición de un estudio de IA Spain que pues muestra estos datos variopintos que si quieres comentamos. Tenemos que en España, por un lado, se ha aumentado el uso de redes sociales, o sea, estamos en un boom, tanto pues ya tenemos eso, plataformas como TikTok, ¿no? Que está cogiendo bastante alcance, Instagram sigue teniendo su afluencia, también YouTube se está modernizando bastante y el 86% de los internautas españoles utiliza las redes sociales, ¿vale? Y aquí tenemos esta horquilla tan grande desde los 12 a los 74 años, que representa en torno a 30 millones de personas en España, hablamos, ¿vale? ¿Qué más? Pues luego tenemos lo que comentábamos, ¿no? Las redes sociales que más se utilizan, pues TikTok es el primero en el podio, luego estaría Instagram y YouTube. Y aquí es algo bastante interesante porque, claro, toda esa parte de tendencias en cuanto a skincare, pues vienen muchas veces de esta parte, ¿no? Y sobre todo, aquí os ponía el dato de 18 a 24 años, pero estamos viendo que hay muchísimos perfiles ahora de incluso menores que están pues hablando de skincare, ¿no? Y hablando de qué productos utilizan y, bueno, pues muchas veces productos que ni siquiera son recomendados ni para su tipo de piel ni para su edad, ¿no? O sea, como cosa desmesurada, todo ello, pues un poco por todo este boom de todo lo que se comparte en redes sociales sobre la cosmética. Más datos que tenemos, pues que el 48% de los usuarios declara seguir o ser fan de una marca comercial y que utilizan esta información que vemos en redes sociales a la hora de realizar las compras, un 45%. Y también un dato bastante similar es que un 44% de los consumidores afirma que su compra está influenciada por esos contenidos que vemos en todas estas plataformas, ¿no? Entonces, al final aquí, pues la importancia de tener información que sea real en redes, que hable con rigor, que no se vayan compartiendo esa serie de bulos que podemos ir viendo, ¿no? De cara a en verano protectores solares o determinados ingredientes que muchas veces se demonizan, ¿no? Entonces, pues también tener esa constancia de lo que está pasando en redes sociales para luego posteriormente cuando vengan al mostrador, ¿no? Pues poderles recomendar de una manera pues real y con ciencia detrás, ¿no? Que es lo que a mí me gusta decir.
Si quieres, ahora podemos ver algunos ejemplos que comentas, porque igual las personas que nos están viendo se han encontrado que les vienen clientes o los consumidores les preguntan, ¿no? Pues estos bulos que han visto a través de las redes sociales y cómo se desmienten y qué hacemos con toda esta información que claro, es normal, al final les llega a los consumidores en masa y al final pues se lo pueden creer y necesitan a los expertos que les resuelvan estas dudas.
Justo. Empezamos con esta parte de ejemplos en redes sociales y el primero y el que casi, digamos, se lleva la palma sería el tema de la cosmética casera, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo en algún momento de su vida ha hecho cosméticos en casa. O sea, yo me incluyo también. Cuando empecé, ¿no?, en los inicios, pues lo típico de una mascarilla o, bueno, cosas dentro de lo que se puede, ¿no? Pero claro, esto está muy bien como para empezar a cacharrear, pero realmente pues puede tener consecuencias bastante catastróficas, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco ejemplos de redes sociales. Aquí os pongo en primer lugar esta imagen de, pues es una madre con una niña, ¿no? Y entonces pues te cuenta en su perfil de Instagram cómo están haciendo una mascarilla. Lleva aguacate que hidrata profundamente. Todo esto sacado de su perfil, ¿vale? También incluye miel que suaviza y humecta de manera natural, limón que ayuda a reducir manchas e iluminar el tono y yogur griego que exfolia suavemente dejando la piel fresca y renovada. Y lo que os digo es un poco también el hecho paradójico, ¿no? De tú estás haciendo cosmética casera, que ahora hablaremos de las realidades de hacer cosmética casera, se lo aplica a su hija también, que ya sabemos que los niños tienen unas condiciones de piel diferentes a las de los adultos. Y además, como todavía le sobra producto, se lo come. Porque al final, bueno, son ingredientes que realmente los ha sacado de la nevera, ¿no? Pero claro, aquí, por ejemplo, pues de estas cosas que nos menciona, podemos decir un montón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el limón, ¿no? Que te lo enfoca como que ayuda a reducir manchas y a iluminar el rostro, pues realmente sabemos que el limón puede producir fitofotodermatosis, que al final son manchas en la piel, ¿vale? Por esa reacción entre las sustancias que lleva el zumo de limón y la radiación solar, ¿vale? O sea, que incluso puede ser que ocurra lo contrario a lo que quiere conseguir con esta mascarilla casera, ¿vale? Porque realmente, pues bueno, no tienes ese conocimiento de todo lo que se puede producir. Otros datos que hemos encontrado por ahí, pues mascarillas para eliminar puntos negros, por ejemplo, con café soluble y clara de huevo. Que aquí, o sea, me hacen mucha gracia estos mensajes porque al final parece que la persona pues como que se preocupa por cuidar la piel de una manera correcta, ¿no? Y te dice que utiliza café instantáneo para que no le dañe la piel y no la maltrate. Porque el café instantáneo, el café soluble, sería mejor al café normal, ¿no? Al de grano. No sabemos exactamente de dónde ha sacado esta información. Y también que añade una cápsula de vitamina C de un nutricosmético que lo coge, lo abre y lo añade a esta mascarilla para que no le quede roja la piel. Así lo menciona, ¿vale? Entonces, bueno, un poco ese desconocimiento de añado lo que me parece y ya está. Más ejemplos, pues tenemos aquí, por ejemplo, una mascarilla para el acné con perejil, yogur y miel. Y al final, o sea, hay muchísimos ejemplos, pero sobre todo es el tema de la viralidad, ¿no? Aquí en este caso son 22.800 visualizaciones. En el otro caso, se ve un poco pequeñito, pero son 145.000 visualizaciones de una crema coreana para piel perfecta, donde lo que hace es cocer arroz, añadir leche. Todo esto ya veis que o sea, hay una foto de que está en su cocina, ¿no? Coge una sartén, coge un cazo, se pone aquí a mezclar los ingredientes. Y luego te dice que basta con envasarlo en un tarro de vidrio durante 30 días. Entonces, claro, al final tú estás haciendo, esto es una receta de cocina, o sea, es arroz con leche y aceite de coco, aceite de almendras y también cápsulas de vitamina E de nutricosmético como conservador. Pero no dejan de ser ingredientes que se ponen malos y que si lo extrapolamos ya a los cosméticos, pues tiene varias incógnitas, ¿no? Por un lado, Nosotros no podemos asemejar la cocina a un laboratorio porque no tenemos las instalaciones. O sea, en un laboratorio donde se producen o se fabrican los productos cosméticos, tenemos las salas blancas, tenemos diferentes presiones para que los aires pues no se contaminen, ¿no? No haya esa contaminación y se pueda, mediante el flujo, redirigir todas esas posibles partículas que hay en el ambiente. La persona que está elaborando este producto en casa tiene conocimientos, sabe si estos activos o estos ingredientes que utiliza de la nevera tienen incompatibilidades, pueden producir algún tipo de reacción en la piel, porque es muy común también pues, utilizar el azúcar, ¿no? O para a lo mejor hacer exfoliantes, pero es que el azúcar tiene aristas, o sea, es un cristal que tiene aristas irregulares y que en la piel pueden causar arañazos. Entonces, no porque todo lo que tengamos a mano en la cocina o que pensemos que nos lo podemos comer es bueno para la piel, ¿no? Siempre puede que tenga un doble sentido o un efecto que no nos interese al aplicarlo en la piel. ¿Qué más cosas? Pues que al final en la cocina no tenemos los ingredientes necesarios. No podemos medir el pH de la fórmula, no podemos pesarlo con precisión. Me hace mucha gracia todas estas recetas que hablan de cucharadas, ¿no? Como medida de precisión. En vez de tantos gramos de X ingrediente, no, una cucharada. Eso al final no es científico, ¿no? Y sobre todo en temas como comentábamos, ¿no? De protección solar, que en verano salen muchas, muchas recetas de este estilo de, ala, pues coges una cuchara de óxido de zinc. ¿Y eso a qué equivale? O sea, ¿qué SPF equivale a esto, ¿no? Por supuesto, luego no vamos a hacer ningún test de compatibilidad cutánea o de si es un protector solar, cuál es ese SPF que nos queda. O sea, que no vamos a tener ningún tipo de evidencia de que nuestro producto, que estamos elaborándolo en casa con la mejor intención, vaya a tener un efecto real en la piel. Y luego el tema de conservantes, por ejemplo. ¿Qué clase de conservantes añadimos en la cosmética en casa? No tenemos conservantes. Entonces, esta mezcla que vayamos a elaborar, pues por mucho que lo metamos en la nevera, ¿no? Pues yo no sé si 30 días este tipo de recetas van a aguantar, ¿no? Y no va a tener un efecto negativo en la piel. Entonces, al final, pues todo esto, lo que pongo aquí, ¿no? Es que si quieres jugar a las cocinitas, haz un bizcocho, pero por suerte hay un montón de cosméticos en el mercado y ya está todo inventado, ¿no? O sea que si queremos una mascarilla iluminadora, vamos a encontrar en el mercado ya una mascarilla iluminadora elaborada en las condiciones en las que se tiene que fabricar y con una evidencia de que produce unos efectos, ¿no? O si quieres un serum hidratante o si quieres, no sé, se me ocurren mil cosas, ¿no? Pero que no hace falta que inventemos porque realmente sin conocimiento y sin las medidas adecuadas, pues puede ser que nos organicemos un desastre más que nos venga bien, ¿no? Y luego otra cosa también en cuanto a redes sociales es pues todo esto de lo que comentamos, ¿no? En verano, del callo solar, de que no hace falta ponerse protección solar cuando estamos al sol, ¿no? Que es otra de las ideas descabelladas que surgen en redes sociales. Y entonces, pues podemos encontrar noticias como esto. O sea, esto es sacado de internet y de periódicos, de declaraciones que no sé si sabéis, pero esto vino pues a través de un futbolista, perdón, que hizo como unas declaraciones de que no hacía falta y a partir de ahí pues se hizo un boom y todo el mundo pues súper convencido de que no hace falta exponerse al sol con protección solar, ¿vale? Entonces, al final, en cuanto a este tema, pues no hay evidencia que sustente este hecho, ¿no? De que ponernos al sol sin protección no va a producirnos daño, sino que al contrario, está demostrado que los rayos solares van a alterar ese ADN de las células y pues las personas que de manera habitual se exponen al sol sin protección, sabemos que se produce ese fotoenvejecimiento, ¿no? Esa piel más envejecida, más gruesa, esas arrugas, esas manchas que se producen, ¿no? Entonces, sabemos que todos los daños se acumulan, o sea, al final la piel tiene memoria y todo lo que vamos haciéndole pues va a ir apareciendo en algún momento, ¿no? Y en concreto con este tema del sol, pues sabemos que pueden producirse hasta cáncer de piel, ¿no? O sea, carcinomas, melanomas, o sea, que es un tema bastante importante y que al final, pues en caso de redes sociales, pues deberíamos evitarnos hacer cualquier tipo de práctica, ¿no? Que diga que no hay que ponerse al sol con protección o que hagas tu cosmético en casa. Y también, bueno, otras cosas así que he encontrado, el tema de los tóxicos y de las marcas que dicen que sus productos son sin tóxicos. Estos son como ejemplos o titulares que he encontrado. Y lo más curioso que me parece interesante destacar es esto, ¿no? Se hizo bastante viral el verano pasado. Y es que pues una marca de cosmética lo que hizo fue irse a una gasolinera y echó un poquito de gasolina en su crema. Entonces, luego iba preguntando, es que todo esto es un vídeo, pero bueno, he sacado alguna pantalla porque si no, no lo podía poner, pero vamos, este vídeo está en sus redes sociales. Entonces, lo que iban haciendo al final es contactar con gente, ¿no?, por la calle diciéndole, oye, pues ¿usted se echaría esta crema? Pues mire, es que tiene derivados del petróleo. Claro, derivados del petróleo porque le habían echado esa gasolina, ¿no? Y lo que querían hacer era el símil con el petrolatum, ¿vale? La vaselina que puede aparecer en los productos cosméticos y que se formula en muchos productos por esa capacidad que tiene oclusiva de la piel para no perder el agua que tenemos en nuestra piel, no tener esa pérdida transepidérmica de agua, que sería el término correcto, pues lo que hacen es, al final, confundir al consumidor, ¿no? Porque le estás diciendo que el cosmético tiene petróleo, el petróleo lo asocias a la gasolina, que es por eso es por lo que hacen el símil, y entonces, claro, todo el mundo cuando le dices lleva gasolina, ay, no, no, ¿qué me dices? No, ¿cómo puede ser? Yo no quiero nada de esto. Y su alternativa es, mis productos no tienen gasolina, no tienen petróleo, utilízalos, ¿no? Entonces, al final esto, el mensaje es de alarmismo tremendo, ¿no? Porque no estás dando la versión real, sino lo estás condicionando en función de lo que tú quieres un poco vender, ¿no? O quieres transmitir. Y por desgracia, hay un montón de mensajes así en redes sociales, de todo es lo que hablábamos, de demonizar ingredientes, de decir que todo es malísimo y mi alternativa es la mejor, ¿no? Entonces ahí ya te engancho con mis productos. Y aquí sí que estaría un poco ligado y me ha parecido interesante poner esto. De que los ingredientes naturales no son lo contrario a los ingredientes químicos, que muchas veces viene un poco también de esto, ¿no? De los tóxicos, los químicos, y que entonces, pues yo me voy a lo natural porque lo natural es más seguro. Entonces, todo es químico, ¿vale? O sea, tenemos que tener claro que la vida es química, entonces, estos mensajes, pues, conducen a error. Y en esta diapositiva lo que había mostrado es los componentes químicos que tiene el aloe vera y que tiene el plátano, ¿vale? Y que no son pocos, sobre todo en el aloe vera, que parece como que para toda esta parte de conciencia en cosmética natural, que ojo, que yo no estoy diciendo que la cosmética natural sea mala, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que los mensajes muchas veces que se dan para derivar al consumidor a la cosmética natural no son los adecuados, porque hay ingredientes naturales buenísimos y productos cosméticos con ingredientes naturales que también son muy buenos, ¿no? Pero que estamos como intentando demonizar la cosmética tradicional y no tiene por qué ser así. Y entonces, en este caso, lo que os decía, ¿no? Al final, el aloe vera, que en cosmética natural es como súper utilizado y incluso hay gente que directamente de la planta coge el aloe y se lo aplica en la piel para casos a lo mejor de exposición al sol o calmar la piel en determinadas ocasiones, no se cuestionan que el aloe vera sea malo, porque es directamente de la planta a la piel. Y se nos olvida que todos estos ingredientes que vemos aquí, ¿no?, en este primer recuadro, son químicos. Entonces, las personas que estén utilizando este aloe vera pensando que busco algo natural, pero no quiero químicos, no saben que está todo esto detrás. Igual que un plátano, nadie pone en duda que un plátano es súper bueno, o sea, que es una fruta, es de la naturaleza, pues todas estas sustancias son químicos que tiene el plátano, porque como decimos, todo es química, ¿no? Entonces, aquí la importancia de tener un poco pues esa consideración de lo que es químico, lo que no, lo bueno, lo malo, ¿no? Y esos mensajes que se pueden dar.
Muy bien, creo que ha quedado súper bien explicado con estos ejemplos cómo, pues, en muchas ocasiones el exceso de esta información que circula en redes puede generar dudas y, como tú has dicho, pues confundir a los consumidores, ya que en muchos casos, pues, estas informaciones no están respaldadas por la ciencia. Así que creo que era importante y además muy necesario hablarlo hoy en este webinar. Si te parece, vamos avanzando en otro aspecto clave de este webinar y centrarnos ahora en el marco regulatorio de la cosmética.
Justo. Pues tenía esta diapositiva también de todo esto que hablamos, ¿no? Que está un poco ligado con la parte regulatoria, como dices, y es que, como comentábamos, todo es tóxico. No, no es todo tóxico, todo es químico. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es la cantidad de los ingredientes, cuánto hay en la fórmula, para ver ese beneficio-riesgo del producto, ya no solamente del ingrediente, sino del producto terminado, ¿no? Y aquí encontramos la parte de peligro y riesgo, que sí que es algo que me parece interesante diferenciar de cara a luego todo lo que viene después. Como ejemplo, ¿no? Peligro es la capacidad intrínseca de algo para causar daño. Los leones. Los leones sin duda son peligrosos, ¿vale? Tenemos un peligro. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo sería esa probabilidad real de que ese daño ocurra en condiciones normales. Los leones, que olvidamos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un león me haga daño? Si no estoy cerca, el león no me va a producir ningún daño. Ese sería el riesgo. En cuanto a ejemplos para el sol, ¿no? Pues el sol es peligroso. ¿Es un riesgo estar 5 minutos al sol? No, no. Pero si estoy 5 horas al sol y no tengo protección, sí es un riesgo, ¿vale? Entonces, esto también es importante mencionarlo de cara a cómo hablamos de los productos cosméticos, sino que hablamos de un conjunto, hablamos de unas determinadas condiciones de uso, y aquí es donde entra toda la parte que mencionabas, ¿no? De cómo está regulada la cosmética, qué es lo que hay detrás y cuál es toda esa normativa que nos va a decir qué ingredientes son buenos, qué ingredientes son malos y cómo se regula todo esto, ¿no? Se prohíbe o se restringe. Entonces, para empezar, sí que me gustaría mencionar cuál es el reglamento que rige la normativa cosmética, ¿vale? Que sería el Reglamento de Productos Cosméticos, el 1223/2009. Y aquí, en este reglamento, se hace una definición de producto cosmético, que sería esta de aquí. Por si no estáis muy familiarizados, o sea, en la parte de industria la tenemos todos como muy interiorizada, pero bueno, no sé si el resto de variantes pues lo tiene interiorizado o no. Un producto cosmético es toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o sea, todo externo. O con los dientes y mucosas bucales, ¿vale? Con el fin exclusivo principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales. O sea, un desodorante sería un producto cosmético, un dentífrico sería un ingrediente, o sea, sería un producto cosmético, ¿vale? Porque estamos hablando de dientes y mucosas bucales y su fin principal es limpiarlos. Un perfume sería cosmético, no sé, un serum, por supuesto, serum, crema, contorno de ojos, todo eso estamos habituados, serían productos cosméticos, ¿vale? Entonces, todo esto, como decimos, está recogido en la parte del reglamento, donde os he puesto aquí varias cosas interesantes que trata. Por un lado, la definición de producto cosmético. Por otro lado, el objetivo principal es la seguridad, ¿vale? O sea, todos los fabricantes de productos cosméticos van a tener que asegurar que ese producto cosmético es seguro, valga la redundancia, para los consumidores en condiciones normales de uso, ¿vale? Se va a aplicar dentro de la Unión Europea y más cosas. Pues tenemos toda la parte de responsabilidades de los fabricantes, de los importadores y de los distribuidores. También va a aparecer la notificación de productos cosméticos, que no lo comento porque no quería hacer muy larga la presentación, pero bueno, cuando se lanza un producto al mercado es necesario notificarlo al CPNP, que es esto que os pongo aquí, el portal de notificación de productos cosméticos. Y entonces es que toda esta información que ahora vemos que hay que incluir para elaborar un dossier tiene que subirse a un portal europeo. Y aquí, en este reglamento, es donde te dice cómo tienes que hacerlo y la obligatoriedad de hacerlo de cara a que luego pues pueda haber algún tipo de reacción o de investigación y tener todos los datos bien almacenados. Bien, por otro lado, también habla de restricciones de ingredientes, ¿no? Lo que comentamos. Está determinado pues si un producto, o sea, si un ingrediente, perdón, no está, no es seguro que a determinada concentración se pueda utilizar. Hay organismos que nos van a decir cómo se tiene que hacer, si hay que bajar las concentraciones o si directamente no se puede incluir en cosmética, ¿vale? Entonces, todo esto también está recogido aquí. Otra cosa muy interesante es el tema de la experimentación animal, porque también hay en redes sociales muchos bulos sobre este tema, ¿no? Y al final, en cosmética no se puede testar en animales. O sea, lleva desde 2013 prohibida la experimentación animal. en la parte de Europa, ¿vale? Sí que es verdad que en China, por ejemplo, todavía hay zonas donde sí que se necesita esos tests en animales, aunque poco a poco la tendencia es que vaya desapareciendo, ¿vale? Entonces, llegará un momento, esperemos, creo que el tope era 2030, pero bueno, estamos ahí todavía, para que no se teste productos cosméticos en ningún animal en ninguna parte del mundo. Pero en lo que nos concierne en este reglamento, que es Europa, no se testa ningún producto en animales. ¿Qué incluye también el reglamento? Toda la parte de buenas prácticas de fabricación, ¿no? Para asegurar esa calidad y esa seguridad del producto cosmético una vez que nos lo apliquemos, ¿no? Y lo estemos utilizando. Y también habla del control y vigilancia de mercado. Esto es toda la parte de cosmetovigilancia que hay detrás, ¿no? Porque el cosmético no acaba cuando sale de la puerta del laboratorio y ya está, ¿no? Sino que luego después es obligatorio realmente hacer un seguimiento de todas esas reacciones adversas que se producen, toda esa parte de cosmetovigilancia, de recoger todos los datos, de ponerse en contacto con los consumidores y muchas veces, debido a este control que se realiza ya una vez puesto el producto en el mercado, pues se han conseguido ver errores a lo mejor de fabricación, hubo un caso muy sonado este verano de una marca que hubo una contaminación, ¿no? En un lote y al final, pues, es un llamamiento a cuando ya llegaban varias reacciones de este estilo, ¿no? De pues mira, me ha causado un brote en la piel y otro y otro y otro, pues el laboratorio ya se pregunta, oye, ¿qué está pasando, no? Entonces esto te da la posibilidad de detectar cualquier tipo de problema a lo mejor en la fabricación o que hay un contaminante en la crema o que ha fallado el sistema conservante, entonces se puede hacer una recogida masiva de ese lote y por supuesto arreglarlo, ¿no? Que si no hay ese control, pues nunca sabríamos qué es lo que pasa con el producto cosmético. Vale. Y entonces, luego después hay más anexos dentro de este reglamento que son bastante interesantes. Por un lado, la parte de informe de la seguridad de productos cosméticos, que os mostraré en la siguiente diapositiva. Y luego, como decíamos, recoge las sustancias prohibidas, ¿vale? Sustancias que no se pueden utilizar en productos cosméticos. Esas restricciones de las que hablábamos, que pues a lo mejor hay un ingrediente que está limitado a un 5%, pues a partir de ese 5% no se puede utilizar. Pues toda esa lista está ahí. Y luego, pues, listados también de colorantes, de conservantes, de filtros solares y símbolos que se tienen que poner en la etiqueta de los productos cosméticos. Entonces, esto es un poco ejemplo para que veáis que no se hace el cosmético y ya está, sino que tiene que tener una serie de documentación y de registros que determinen que ese producto es seguro, ¿vale? Como hemos dicho, el reglamento, su principal objetivo es que no haya ningún producto en el mercado que ponga en compromiso esa seguridad del consumidor, ¿vale? O sea, que produzca algún daño, porque es un producto cosmético, ¿sabes? Que no es, o sea, no queremos que se produzca nada, ningún daño porque vamos a cuidar la piel, a perfumarla, a protegerla, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Pues hay que elaborar un documento que es esta evaluación de seguridad del producto cosmético. Y este documento, todas estas partes vienen determinadas en el reglamento, o sea, todo lo que tiene que incluir viene determinado por normativa, lo que tienen que hacer todos los fabricantes. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una parte A donde se recoge toda la información, tanto de los ingredientes, ¿no? La composición cuantitativa, las características físico-químicas, la calidad microbiológica, impurezas, trazas, el uso normal y razonablemente previsible. Esto es, que si yo tengo un champú, le voy a tener que utilizar para lavarme el pelo, ¿no? Pero que si el consumidor utiliza el champú para ponérselo de mascarilla en la cara, eso ya no es un uso normal. Entonces, esto ya no dependería, o sea, todo esto que al final vemos también que hay mucha cosa con los consumidores para tener ahí como ese beneficio por parte del laboratorio. No, es que he utilizado tu producto y me ha ocasionado un daño, me tienes que dar un producto gratis o me tienes que hay mucha trampa en este sentido, ¿no? No. Vamos a preguntar, ¿pero usted ha utilizado el producto correctamente? El uso normal sería, si es un champú, un fin capilar, ¿no? Entonces, todo esto está bien determinado, toda la exposición que tenemos al producto cosmético, ¿no? Pues si lo utilizamos todo, durante todos los días, sobre todo para determinar esos casos que comentamos, ¿no? De a lo mejor hay que bajar concentraciones porque estamos expuestos en continuo con un ingrediente que a lo mejor no tenemos tanta evidencia, ¿no? O sea, todo ese perfil toxicológico de los ingredientes se recoge en este sentido y luego esa parte B sería un experto que va a hacer una evaluación de toda esa información que hemos dado y va a asegurar que ese producto cosmético es seguro. ¿vale? Que no tiene ningún daño, que todas las, o sea, son un montón de cálculos matemáticos, de exposición, o sea, aquí parece en el papel muy simple, pero realmente, o sea, tienes que estar acreditado y tienes que hacer un curso bastante extenso de todo esto, cómo se hace. Yo lo hice, o sea, yo soy evaluadora de la seguridad y al final es muy complicado, o sea, tú simplemente piensas en un cosmético, no, tengo una crema y me la aplico en la cara y ya está, pero todo lo que hay después, o vamos, más después no, sino todo lo anterior para que tú tengas ese producto cosmético en tu casa, realmente si la gente supiera lo que hay, creo que no se tomaría tan a la ligera el tema de los cosméticos. Entonces, así un poco resumidamente, este sería la parte de reglamento y de la normativa que rige los productos cosméticos.
Muy bien, yo creo que con este desglose del reglamento hemos podido entender mejor la parte más técnica de la normativa cosmética. Y en esta regulación, uno de los aspectos que yo creo que genera más preguntas es la regulación de los ingredientes que se utilizan en los productos cosméticos. Antes de entrar en ejemplos concretos que muchos han sido polémica en los últimos años, me gustaría plantearte una pregunta y es ¿quién decide que un ingrediente cosmético deba prohibirse o restringirse en el sector?
Sí, pues mira, tenemos varios organismos un poco... así resumidamente tendríamos estos cuatro, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos fácil, porque aquí hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, la Unión Europea, que es donde tenemos ese reglamento, donde afecta el reglamento, los ingredientes que se usan en los productos cosméticos están controlados para garantizar que el cosmético sea seguro. Entonces, para que todo esto pueda ser posible, tenemos una serie de organismos. Tenemos la ECHA, que es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, y el reglamento REACH, ¿vale? Que sería registro, evaluación, o sea, son las siglas de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas. Hablamos primero de lo que son ingredientes, ¿no? O sea, esas sustancias químicas que todavía no han sido incorporadas dentro del producto cosmético. Vale, entonces, aquí las empresas deben registrar esas sustancias que utilizan y deben demostrar que son seguras, ¿vale? Y entonces, si se detecta algún riesgo para la salud o para el medio ambiente, porque aquí también entra el tema medioambiental, es cuando se pueden restringir o se pueden prohibir. Y luego tendríamos el SCCS, que es el Comité Científico de la Seguridad del Consumidor, que es un grupo de expertos que lo que van a hacer es ir analizando los ingredientes y determinar si son seguros o no son seguros. Muchas veces lo que se hace es pedir datos a la industria. O sea, ellos a lo mejor están revisando un ingrediente que ahora veremos los ejemplos, ¿no? Como decíamos, pero el caso del retinol, por ejemplo, que está muy, muy cercano también, pues se van haciendo una serie de revisiones. Entonces, en esas revisiones ellos igual detectan, uy, pues esta concentración no es del todo segura, teniendo en cuenta que las dosis, o sea, aquí en los productos cosméticos hablamos de dosis 100 veces menores a lo que sería tóxico, ¿vale? O sea, que produciría un daño en la piel de ese consumidor, ¿no? Pero, pues ahí dicen, está muy cercano al umbral de que sea nocivo o no para la salud. Vamos a pedirle a la industria que si utilizan este ingrediente cosmético nos den toda esa información, lo que hablábamos antes, ese expediente de seguridad, ¿no? Que nos compartan todos los estudios que han realizado con su producto cosmético para asegurar si es correcta o no esta concentración. Entonces, ellos van dando una serie de opiniones y esas opiniones pueden convertirse en norma cuando llegan a la Comisión Europea, ¿vale? La Comisión Europea es esa entidad que va a tomar esa decisión finalmente y va a establecerlo en normativa. Lo del SCCS es una recomendación. Oye, industria, yo os recomiendo que no superéis la dosis del 0,5% y ya cuando la Comisión Europea toma en cuenta esas opiniones, ya lo puede convertir en reglamentos y puede permitir o limitar o prohibir esa concentración de ese ingrediente en concreto, ¿vale? Entonces, como conclusión sería que hay muchos científicos de muchas entidades detrás de ver si se pueden utilizar estos productos o no, estas sustancias o estos ingredientes en los productos cosméticos y que no debemos tener ninguna duda de que lo que hay en un producto cosmético es seguro.
Muy bien, como hemos comentado, en los últimos años se han producido cambios regulatorios que han generado polémica, como por ejemplo la regulación del retinol, los esmaltes semipermanentes o también las fragancias que se utilizan en productos cosméticos. Entonces, si quieres, nos podemos adentrar un poquito en este aspecto y explicar qué ha ocurrido en estos casos y qué implicaciones tienen para la industria estas regulaciones.
Genial. Lo que decimos aquí, ¿no? Al final, esto que hemos estado viendo no es algo estático, ¿no? No es puedes tener un 5% de concentración y es para toda la vida, sino que constantemente se va a estar haciendo esa revisión de ingredientes, esa revisión de sustancias, y puede ser que un producto esté, o sea, una sustancia puede ser que esté permitida a una determinada concentración y al año siguiente se vuelve a revisar. O la industria aporta datos en los que se muestre que a lo mejor tiene un uso controvertido y se vaya modificando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo esto es muy cambiante y, como se adelantaba antes, para muestra un botón, el retinol, ¿no? El retinol que está bastante dando que hablar, pues viene de esto precisamente. Aquí tenemos un poco la cronología de lo que ha pasado, pero bueno, vemos que ha habido recomendaciones, ¿no? En 2012 empezó ya este comité que os decía, el SCCS, a dar opiniones de, oye, yo creo que las dosis que estamos utilizando pueden ser controvertidas, pero no había evidencia suficiente. Entonces, esto se ha ido revisando, como digo, año tras año, año tras año. En 2016 ya se hizo una opinión formal de este comité diciendo que la concentración que ellos consideraban segura para el uso en cosmética era de 0,05 equivalentes de retinol en lociones corporales y un 0,3% de equivalentes de retinol en productos que se aclaran y no se aclaran. Al cambio, viene a ser la misma cantidad de retinol, ¿vale? Bueno, retinol o derivados de retinol, porque aquí hablamos de retinilpalmitate y retinilacetate también. Estaría aparte el retinal, ¿vale? Ese no estaría dentro de esta normativa, que por eso ha sido un, digamos, un sustituto del retinol, ¿no? Porque al no estar metido dentro de esta restricción de concentraciones, pues ha habido un montón de marcas que han quitado ese retinol o han bajado esas concentraciones de retinol que tenían en sus productos cosméticos y han agregado retinal, ¿vale? Por eso ahora tenemos ese boom, porque por normativa no podíamos utilizarlo. El caso es que, ¿qué pasó aquí? Pues que lo que se vio es que ya no solamente tenemos que tener en cuenta, como se viene recogiendo en esa parte que os decía de los expedientes de seguridad, no solo tenemos que tener en cuenta las concentraciones a las que estamos expuestos por vía tópica. O sea, yo me aplico una crema con retinol, muy bien, pero también tengo que tener en cuenta la vitamina A, que sería ese retinol que yo tengo a través de la dieta, bien por complementos alimenticios, por medicamentos o por alimentación, ¿vale? Entonces, aquí lo que se vio es que realmente, si sumábamos esa exposición de, como decimos, complementos alimenticios, medicamentos y productos cosméticos, poniendo de que lo utilizas 2 días, mañana y noche, y las concentraciones máximas a la hora de aplicarlo por vía tópica y por vía oral, pues podía ser que no fuera seguro para un determinado porcentaje de la población, ¿no? Que superáramos esa cantidad diaria recomendada, que podemos decir a lo mejor extrapolándolo a esa parte de nutricosmética, ¿no? Entonces, ya en 2024 se incluyó en el anexo 3 del Reglamento de Productos Cosméticos, que es el anexo de restricciones, y se mantuvieron estas concentraciones que ya en un inicio el SCCS había recomendado como las seguras para incluir en los productos cosméticos. 0,05 de retinol o derivados en lociones corporales y 0,3% en productos que se aclaran y no se aclaran, donde ahí podríamos encontrar las cremas faciales o las cremas de manos. Y normalmente en la parte de normativa solemos tener dos fechas. Una vez que se publican los reglamentos, en este caso es el reglamento ómnibus, que afecta a la vitamina A y sus derivados, pues podemos tener dos fechas, si es en cuanto a restricciones. Por un lado, una fecha de que el laboratorio no puede fabricar más producto, entonces del laboratorio no puede salir un producto cosmético que no cumpla con esta normativa. En este caso fue el 1 de noviembre de 2025. Pero podíamos tener en el mercado de los laboratorios productos cosméticos a partir de ese noviembre de 2025, ¿vale? Pero tenemos otra fecha donde ya se indica, oye, todo lo que hay en el mercado hay que retirarlo. y esa fecha será la fecha de fin de comercialización, que es el 1 de mayo de 2027. Entonces, ¿cómo nos encontramos ahora? Pues, como decimos, ¿no? En noviembre de 2025 ya los laboratorios no pudieron poner en el mercado más unidades de retinol al 1% o al 0,5%, ¿no? Que estábamos acostumbrados a ver estas concentraciones, pero hoy en día, en puntos de venta que todavía los tengan, lo podemos encontrar. Aquí es importante, o sea, al final no, esto no es porque concentraciones altas vayan a perjudicarnos en la piel, sino porque se vio que a un grupo determinado de población, lo que comentábamos, ¿no? Que utilizan esa vía tópica, pero también tienen vía oral con medicamentos o suplementos, pueden superar esa dosis máxima. Entonces, por prevención para el mundo, ¿vale? Esto creo que era, creo que mencionaban un 5% de la población, ¿vale? Pues tú fíjate, hay un 5% que quizá pueda superarlo, oye, pues no, no se puede superar, no sabemos si esto es seguro, bajamos concentraciones. Y entonces, pues así aseguramos que vamos a cumplir. Por supuesto, unos periodos transitorios, porque al final, o sea, si las empresas tienen stock, pues ese stock hay que agotarlo, que es lo que decimos, que es como estaríamos ahora, ¿no? En esa etapa de que se agote el stock de lo que hay en el mercado y ya el 1 de mayo de 2027, si quedara algún producto en el mercado que no cumpla con esta normativa, habría que retirarlo y destruirlo, ¿vale? Otro caso que teníamos es el tema de los esmaltes semipermanentes, también el TPO, que también ha sido bastante sonado. Y aquí esto realmente, o sea, era el TPO y muchas sustancias más, pero lo que se reguló fue en otro reglamento ómnibus, pues sustancias que son ingredientes CMR, que son mutagénicos, carcinogénicos o tóxicos para la reproducción. ¿Vale? Entonces, dentro de esta actualización, como decíamos, había productos de manicura y o sea, un montón de sustancias también de detergentes, o sea, varias clasificaciones, pero a nosotros, a lo que nos afecta en cosmética, pues teníamos productos que podían utilizarse como fotoiniciadores que se utilizaban en esmaltes de manicura semipermanente y en geles ultravioleta. ¿Vale? Entonces, el más conocido es este que os pongo aquí, que es el TPO, que es un ingrediente que se utilizaba para que ese esmalte polimerizara bajo las lámparas ultravioleta o LED cuando nos hacemos las uñas, ¿no? En estos centros de manicura, por ejemplo. Entonces, se clasificó como mutagénico. Entonces, la normativa cosmética, ya hemos visto que lo que quiere es que el producto cosmético sea seguro. Entonces, si se sospecha que este ingrediente va a producir mutaciones, que es lo que quiere decir esto, ¿no? Va a producir mutaciones en nuestras células, inmediatamente se elimina de los productos cosméticos. Y aquí, al tratarse de una prohibición en vez de una restricción, ya no tenemos estas dos fechas de las que hablábamos antes, sino que directamente cuando se publicó el reglamento el 1 de septiembre se prohibió. Y entonces se tuvo que hacer una retirada del mercado de todos estos productos que incluían TPO, estos esmaltes que comentamos, y quitarlos de la exposición. Más que nada de cara a los profesionales, ¿vale? Porque esto, como comentamos, al final, tú cuando te aplicas el esmalte, pues igual las uñas son cada 20 días o cada mes, ¿no? Que te haces, tienes una exposición de una vez al mes, pero esto estaba más enfocado de cara a los profesionales que sí que están utilizando este tipo de ingredientes, ¿no? Entonces, cuando hay una sospecha, los organismos que hemos estado viendo antes se ponen en marcha. Obviamente, esto ya se iba avisando, o sea, no te encuentras desde la parte de industria, tú no te encuentras que te dicen, se publica el 1 de septiembre y, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿No? Sino que te van diciendo, oye, se está investigando esto, te dan como un tiempo de margen que puede ser de meses a años en ingredientes que a lo mejor son más difíciles de eliminar, por ejemplo, los microplásticos, ¿no? Que también es otro tema, pero ya te van como un poco concienciando de, oye, estamos haciendo esta revisión y no va pintando bien, para que al fabricante le dé tiempo a eliminar este producto de su ademécum, ¿no? O sea, quitar este producto, hacer una reformulación e incluir activos que sí que sean seguros y que haya evidencia de que se pueden utilizar sin problemas, tanto de cara al consumidor como de cara al profesional que tiene que hacer esa manicura o ese procedimiento. Y luego, por último, pues tenía el ejemplo de las fragancias, que también es un tema interesante, que también, eso, como decimos, entra dentro del mundo cosmético Y es el tema de los alérgenos que vemos muchas veces declarados en los productos cosméticos y en las fragancias, o sea, lo que es un perfume como tal, o cuando los productos cosméticos tienen perfume y vemos que se declaran esos alérgenos en el INCI. Bien, pues durante años este reglamento cosmético que hablábamos antes obligaba a declarar en la etiqueta 26 alérgenos de fragancias, ¿vale? Que eran 24 sustancias y 2 extractos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que igual se han ido haciendo diferentes revisiones y pues se ha visto que ya no son 24 alérgenos, sino que había algunos más que había que declarar. Hay que tener en cuenta que esto es un poco como curiosidad en cuanto al etiquetado, pues no todos los alérgenos que tienen los productos cosméticos se tienen que indicar, solo cuando se superan estas concentraciones. Hay que diferenciar entre si son productos con enjuague o productos sin enjuague, por ejemplo, un gel limpiador versus una crema, y bueno, sería aquellos que superan el 0,01 o 0,001. O sea, son concentraciones ínfimas, pero claro, o sea, ten en cuenta que esto a lo mejor es que simplemente has echado una gotita de este perfume en el producto cosmético, ¿no? Un poco así en proporción. Entonces, como decimos, se publicaron, creo que tengo aquí fechas, sí. Se publicaron una serie de plazos, que es lo que comentamos aquí. Al final es muy difícil a la hora de tener que reformular, pues encontrar, claro, porque tú dices, tengo que cambiar el ingrediente, ¿no? Pero tienes que hacer otra vez todas esas pruebas de estabilidad, ver si es compatible con el resto de ingredientes de la fórmula. O sea que aquí no es tan fácil y entonces por eso se han establecido una serie de plazos. Este reglamento empezó el 26 de julio de 2023, que fue cuando se publicó, y tenemos las siguientes fechas. Fin de puesta en el mercado, 2 meses, o sea, 2 años después, 3 años después, perdón. Y fin de comercialización 2028. O sea que para que veáis, desde 2023 que se publica hasta 2028, ha habido ahí un margen de, pues eso, que todos los productos que haya en el mercado se hayan podido vender desde el 26 hasta el 28, porque aquí no hablamos de uno o dos productos, sino que a lo mejor ese alérgeno lo tienen el 90% de las cremas que hay en el mercado, ¿no? Entonces, también de cara a que al final prácticamente los proveedores de materias primas son los mismos, tienen que tener stock, tienen que asegurar que todas las marcas a las que sirven tengan stock, o sea que va más allá de simplemente yo en el laboratorio cambio un ingrediente por otro, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que os pongo aquí es que pasábamos de esos 24 alérgenos iniciales y luego con esta nueva actualización, pues hay 81 alérgenos en total, donde se encuentran los aceites o extractos vegetales y esas sustancias que son químicas, que también pueden producir el olor. Y esto básicamente, o sea, aquí ya no es una cosa de que no sea un ingrediente que sea seguro para la salud o que se tenga que prohibir, sino que lo que se habla es de aumentar esa transparencia de parte de la industria hacia las personas que pueden tener alergia a algún ingrediente, ¿no? Porque es bastante fatídico el que te compres una crema, que te gastes un dinero, tú imagínate, sobre todo si son cremas de gama un poco más alta y que de repente te dé alergia ese perfume y ya no te lo puedas, no lo puedas utilizar, ¿no? Entonces, al final es de cara a ser transparentes, a utilizar todo lo que tenemos en nuestra mano para ayudar a que el consumidor pueda elegir ese producto cosmético con todas las garantías de que le va a ir bien. Y por eso se hace esta modificación en toda la parte de etiquetado, porque esto sería, o sea, todas estas sustancias serían las que tienen que ir ahora indicadas en el listado INCI, ¿vale? Entonces, lo que se quiere es ofrecer información al consumidor y especialmente, pues, a aquellas personas que tengan alergias o que tengan sensibilidades en la piel debido a estos ingredientes.
Pues muchísimas gracias, Maripaz, por tu participación en este webinar. Ha sido muy interesante. Yo creo que todos los profesionales que se han conectado les ha ayudado a hacer este desglose de la normativa cosmética, porque al final es algo que se encuentran en su día a día. Si quieres, cerramos con las conclusiones.
Justo, tenía aquí para terminar un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? Pero que quede como súper claro, y es que los cosméticos que tenemos en la Unión Europea son seguros, cada producto va a tener su evaluación de seguridad, va a haber un experto que va a hacer esa observación de punto por punto, si cumple, si no cumple, y que efectivamente garantice la seguridad de esa persona que luego después lo vaya a utilizar, que los ingredientes están regulados, que tenemos un reglamento que va a establecer esas sustancias prohibidas, esas sustancias restringidas, esas condiciones de uso de cada uno de los ingredientes, que tenemos organismos como la ECA, la Comisión Europea, el SCCS, que nos van a estar revisando continuamente todo este listado de ingredientes y son los que se van a focalizar en ver si se pueden utilizar o no, o a qué concentración, ¿vale? Por tanto, esta evidencia científica detrás de toda esta cosmética que vemos nosotros al final en el envase final en nuestra casa y que, como decimos, no es algo que sea rígido, sino que va a ir evolucionando en el tiempo con esas revisiones y esas recomendaciones para que siempre, siempre se garantice esa seguridad del consumidor. Así que nada, perfecto. Yo por mi parte os dejo aquí por si queréis contactarme, pues correo, LinkedIn o Instagram, perfil de Instagram, por si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda y por mi parte nada más.
Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias y gracias también a todas las personas que os habéis conectado. También si tenéis alguna duda podéis contactar por los canales de la revista a través del correo o a través de las redes sociales y nos vemos el próximo mes con un nuevo webinar. Hasta pronto.